La semana pasada hubo una actividad en la Universidad Católica y ahí apareció una nueva solución. No sé si llamarla solución, porque se supone que no estamos buscando soluciones para un problema. Se supone que la ley es la ley y hay que aplicarla. Pero ha habido algo de esto de intentar encontrar una interpretación para evitar el papelón internacional que implicaría, imagínese, devolverle plata a un narcotraficante, a Eugenio Figueredo, a Balcedo, devolverle los autos, qué sé yo. Consecuencias de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Que serían mucho peores, pero claro, las garantías del derecho también tienen que cuidarse y por eso la justicia queda un poco entre la espada y la pared. Pero una propuesta, una interpretación, una posible solución que ha convencido a muchos, que el propio Martín Rizzo, que había respaldado a Ojeda, consideró muy valorable, que el propio Ojeda considera la mejor argumentación hasta ahora. Él sigue en su posición, pero entiende que esta podría ser una salida. ¿Por dónde pasa? Se lo vamos a preguntar al propio autor intelectual, digamos, llamémoslo así, Diego Gamarra, abogado de Posadas, Posadas y Vecino. Diego, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, contanos un poco cómo es el planteo que tiene que ver con la eventual inconstitucionalidad de ese derógase.
Sí, en primer lugar, lo que quiero sentar es que para mí es una posición en subsidio, es decir, me convence la posición de que estrictamente no hay derogación, en la misma línea que han sostenido algunos profesores como Oscar Sardo en materia penal, Gastón Chávez, y eso por una distinción en realidad bastante teórica, que la explico muy brevemente porque, en fin, creo que lo interesa la segunda parte, que es lo más novedoso, lo otro ya lo han sostenido varios. En realidad la derogación tiene un impacto sobre la forma en la que estaba formulada la norma que refería al lavado de activos bajo la legislación anterior. ¿Qué quiere decir esto? Una norma, una misma norma, idéntica, significa que es una conducta que es regulada, un precepto del que sigue una eventual sanción o consecuencia jurídica, puede formularse de distintas maneras. Para poner un ejemplo muy burdo de esto, yo puedo decir que algo está prohibido o decir que algo no está permitido, y por esa formulación, cambiando esas palabras, en realidad estoy diciendo exactamente lo mismo. Uh-huh. La derogación impacta sobre la forma en la que esa norma está expresada, pero no sobre la norma en sí, porque la propia ley, con una nueva formulación, que incluso lo que hace es atender la pena, la vuelve a consagrar. Uh-huh. Entonces, si bien dice derógase, debe leerse que eso refiere a la formulación y no a la norma en sustancia. El Código Penal lo que establece es que aplica la derogación con un alcance retroactivo cuando suprime el delito, y aquí el delito, desde mi punto de vista, el delito en tanto conducta no se suprime en la medida que la propia ley lo establece, y no hay un solo instante, un solo momento en que esa conducta no se considere censurada por el delito.
Diego, perdóname, perdóname un poquito, Jaime Clara te habla, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal?
Muy bien, no, para aclarar un poco el tema, para entender mejor esta explicación, de esta segunda parte de tu explicación, una sí. aclaración con respecto a tu ejemplo del prohibido y el no permitido.
Sí.
Porque una cosa puede no estar permitida porque no se legisló, entonces como no está legislado, está permitida, ¿ok?
Sí. Correcto.
Pero si algo se decidió no prohibirlo, se tomó una decisión sobre ese hecho, no se prohíbe o se prohíbe por tal cosa, ¿ok? O sea, está el cartel de prohibido estacionar, está claro que ahí está prohibido estacionar, pero si no hay cartel, está permitido, aunque esté mal estacionar allí. No sé si soy claro o complico el ejemplo.
Mi punto es que en el mismo acto legislativo que expresa una única manifestación del legislador, uh-huh. por un lado dice derogo, y por otro lado dice, pero establezco el mismo delito. Entonces uh-huh. no hay solo un instante
claro,
en el que la misma conducta.
Perfecto.
Con lo cual borra con el codo lo que escribe con la mano.
Claro, ¿no?
Y ese es un
sí.
poco el asunto.
Está bien.
Y ahora lo formula de forma distinta. Pero en ningún momento la norma desaparece del sistema, la norma como conducta regulada,
bien.
Más allá de su forma de expresión.
Y vos planteaste el otro día que si se hiciera esa interpretación del derógase y hubiera beneficiados por eso, habría una eventual inconstitucionalidad.
Exacto. No, lo que yo decía es, esta interpretación del derógase lo que lleva es lo que estrictamente no hay supresión del delito, estrictamente
ajá.
no tenemos un problema. En
ajá,
sustancia
claro.
no hay derogación. Esa es la primera línea. Lo que mi paso siguiente fue, bueno, asumamos que en la línea sostenida originalmente por varios abogados defensores, entre otros el Andrés Ojeda, que muy inteligente lo planteó, Martín Rizzo, que después también lo sostuvo, que efectivamente hay una
derogación. Y el doctor Salle Loriano, el doctor Salle, que lo ha presentado en la justicia ya, ¿no?
También hay algunos casos que ya se han llevado a la justicia, sí. ¿sí? Incluso hay una sentencia que entiende que no hay derogación.
Sí, sí.
Y es la posición de la mayoría de los fiscales sostener que no hay derogación.
Sí.
Pero
yo,
incluso entendiendo que si llegamos a la conclusión de que esta interpretación sobre una base del alcance teóricos de lo que es la derogación, o de una interpretación lógico-sistemática, apelando a una lectura racional, no convence, y realmente en la línea originalmente planteada por Ojeda y que después se extendió, hay una derogación. Entonces, mi punto es, entonces, ese artículo, el 79 de la nueva ley, que sienta la derogación, debe reputarse inconstitucional. Y explico por qué. Todas las leyes tienen necesariamente, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución, que responder a razones de interés general. Tienen que ser racionales, básicamente, y tienen que apuntar a satisfacer el bien común, es decir, al interés de la comunidad.
Ajá.
En la mayoría de los casos hay una discrecionalidad enorme, de hecho hay una discrecionalidad enorme del legislador, porque no deberían meterse los jueces a ver si una ley tiene o no, por razones democráticas, razones de interés general, salvo los casos muy burdos, como este. Es una arbitrariedad enorme, no puede sostenerse que hay razones de interés general cuando la única lectura posible, cuando bajo un mismo acto legislativo se considera que la conducta es reprochable, tan reprochable que se aumenta la pena en relación con la formulación anterior, para algunos casos contados,
ajá,
se dice ahora, para estos casos no. Esa es una arbitrariedad.
Y eso lo pasa siempre cuando hay un... Sí, yo pregunto, ¿eso lo pasa siempre, Diego, cuando hay un cambio legislativo respecto al derecho penal? Es decir, bueno, va a haber alguien que se va a beneficiar y otros que se van a perjudicar.
La mayoría de las veces que pasa esto, se deroga un delito, no se vuelve a establecer el mismo delito con otro alcance.
Ajá.
Y si se lo hace así, se dice que hay una modificación.
Bien.
Ese es el sentido verdadero de la norma penal.
Claro.
Vamos a seguir reprochando como comunidad actos que ya no consideramos censurables.
Bien.
Pero lo que sucedió en este caso, cuando inmediatamente no, en el mismo momento se establece que esa conducta es censurable y con mayor gravedad.
Uh-huh.
Además de esto de las razones de interés general, que lo que muestra que no se beneficia a la comunidad, sino concretamente a algunas personas, en un acto de doblamiento, como si fuera dos sujetos el legislador, inadmisible,
uh-huh,
es que sería radicalmente desigualitario. Porque a todos los demás se consideraría, en base, ¿cuál es la clave? Es cierto lo que tú decís, las normas a veces benefician a una y a veces perjudican a otra. Uh-huh. El problema que acá es que está encerrada esa voluntad ambigua no, directamente contradictoria en la
sí,
misma ley.
Claro, perfecto. Bueno, Diego, me parece que por ahí va a ir la interpretación final. Esto se arreglaba mucho más fácil si en vez de derogas se ponía sustituyas, ¿no?
Sí, eso lo reconozco. Si bien es verdad que me convence genuinamente
sí,
una derogación por toda una serie de argumentos, y que si la hay es inconstitucional, también es cierto que se podría haber evitado el problema con un poco más de atención y una cosa que aprovecho para,
sí,
para apuntar, con un poco más de dedicación a la técnica legislativa, que hay estudios, hay mucha gente especializada y debería el Parlamento tener más en cuenta este tipo de cosas.
Muchas gracias, Diego, por estos minutos.
Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes.
El doctor Diego Gamarra, de Posadas, Posadas y Vecino, pasaba por esta Hora de Cierre.